lo que te interesa.
Julio Verne también predijo el WhatsApp, por César Mestre. Seguramente ya estabas al corriente de que Julio Verne predijo algunos hitos científicos y tecnológicos que con el tiempo se harían realidad, como la llegada a la Luna, los viajes submarinos o el helicóptero. Pero lo que quizá no sepas es que también anunció algunas otras cosas del futuro como el WhatsApp o el cambio climático. Sigue leyendo y podrás comprobarlo.
Julio Verne fue un escritor francés especializado en novelas de aventuras. Sus libros han influido mucho en la literatura de ciencia ficción, pero también el cine, el teatro e incluso la vida cotidiana se han inspirado en este autor que escribió sobre fantasía, misterios, viajes, ciencia y tecnología, y que hizo importantes predicciones que se convirtieron en realidad.
WhatsApp, Internet y alta velocidad. En 1863 Julio Verne escribió París en el siglo XX, pero su editor no quiso publicar la obra porque le parecía pesimista. Sin embargo, un bisnieto del escritor logró recuperar el libro y se publicó finalmente en 1994.
Cuenta la historia de un joven estudiante de literatura que vive en un mundo donde hay rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, calculadoras, un telégrafo que conecta toda la Tierra y una red mundial de comunicaciones. Todas estas cosas podrían recordar el AVE, al WhatsApp o al correo electrónico. Podría decirse que Julio Verne habría inventado Internet a través de su ciencia ficción.
Pero es que en la jornada de un periodista norteamericano, en el 2889, un artículo que publicó en 1889, describía de esta forma lo que podría ser un informativo como los de ahora. Todas las mañanas, en lugar de ser impreso como en los tiempos antiguos, el Earth Herald es hablado. Es, en una rápida conversación con un reportero, un político o un científico, que los abonados se informan de lo que puede interesarles.
En ese mismo artículo, el escritor francés hablaba también de lo que llamaba fonotelefoto, algo muy parecido a lo que hoy en día serían las videoconferencias. Él lo describía como un sistema que permitía la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. El fonotelefoto es una de las primeras alusiones literarias a las videollamadas.
Y todavía hay una sorpresa más en este mismo artículo, porque Julio Verne habla también de publicidad atmosférica, lo que se podría entender en la actualidad como los mensajes que se escriben en el cielo usando aviones. Así lo describía el autor. Todo el mundo ha notado esos enormes avisos reflejados en las nubes, tan grandes que se podrían ver desde la población de ciudades o incluso países.
Cuidado con el cambio climático y otras predicciones. En otra obra no tan conocida de Verne, titulada Del revés y publicada también en 1889, aparecían de nuevo los personajes que ya protagonizaran dos de sus libros más populares, De la Tierra a la Luna y su continuación, Alrededor de la Luna. El experto en cálculo J.T. Maston y sus socios del Gun Club. El autor francés se refería en esta novela al deshielo de los polos y a la catástrofe medioambiental, que hoy deberían ser motivo de alarma, y señalaba al ser humano como único responsable.
Hablemos, para terminar, de algunas otras profecías de Julio Verne que tal vez te suenen más. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en 1870... y protagonizada por el capitán Nemo, este llevaba a su prisionero, el biólogo Pierre Agonat, por el fondo de los océanos a bordo del submarino Nautilus.
Verne inventó en este libro una máquina capaz de navegar por el fondo del mar, algo que no existía cuando se publicó. El motor del Nautilus estaba propulsado por una electricidad que sirvió de modelo al creador del primer submarino eléctrico, el español Isaac Peral, cuyo invento vio la luz por primera vez 14 años después de que apareciera la novela, en 1884. Así, los submarinos funcionan hoy con baterías, de una forma muy parecida a la que navegaba el del capitán Nemo.
Por último, en De la Tierra a la Luna, la forma y las dimensiones de la nave que inventó para la obra son iguales que las de la que viajaría realmente a nuestro satélite un siglo después, y la velocidad empleada y el tiempo que se tardó para alcanzarlo, tres cuartos de lo mismo. También se refería en esa novela a viajes espaciales impulsados por la luz, lo que recuerda a la tecnología actual que permite a las naves funcionar con velas solares.
En su obra, Verne escribió que cuando regresara de la Luna, la nave caería en el océano y saldría flotando, igual que lo han hecho posteriormente, en la realidad, los vehículos de la NASA.
Si estás interesado en descubrir el lado visionario de Julio Verne, en la biblioteca digital del Club 11 puedes encontrar numerosas obras del genial escritor francés en formato Teleo y Daisy.
¿Por qué son importantes las abejas? Por Ignacio Romo González. Las abejas son expertas polinizadoras, lo que las convierte no solo en pieza indispensable para la producción de los alimentos que consumimos, sino también en vitales para el correcto mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, numerosos estudios nos indican que el número total de estos insectos no deja de menguar.
Ignasi Bartomeus es biólogo y trabaja como investigador en el Centro Biológico de Doñana, del CSIC, ubicado en Sevilla. Lleva años estudiando cómo el cambio climático y otros procesos afectan a las comunidades de animales polinizadores, en pocas palabras, los animales que se encargan de transportar el polen de una flor a otra. Y las abejas son, de hecho, los polinizadores más importantes de todo el reino animal.
El 80% de las plantas a nivel mundial y el 75% de los cultivos que comemos dependen de la labor de los polinizadores. Además, suelen ser los cultivos que aportan más nutrientes y vitaminas, como son las frutas y las hortalizas, los que más dependen de estos animales. Por lo tanto, las abejas juegan un papel importantísimo para alimentarnos, explica Ignasi al teléfono para Pásalo desde Sevilla.
La península ibérica, un lugar riquísimo en abejas. Un malentendido habitual consiste en creer que la única abeja que existe es la abeja de la miel, peluda, a rayas amarillas y negras, como una avispa pero más pequeña. Nada más lejos de la realidad. Hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo.
Y en España, además, tenemos la suerte de contar con una extensa variedad de ellas. Más de 1.000 especies de estos insectos habitan en nuestro territorio. La península ibérica es súper diversa en especies de abejas. Hay el doble de especies de abejas que de pájaros, para hacernos una idea, ilustra Ignasi. La abeja de la miel, Apis mellifera, es la más común y abundante porque se cría y se mantiene cautiva. Pero el resto de abejas de la península que no producen miel viven de manera silvestre, casi todas ellas de forma solitaria, sin formar colonias.
Una cuestión compleja. ¿Están las abejas en declive? Todo parece indicar que las poblaciones de abejas silvestres están disminuyendo. Las poblaciones de abejas de la miel, al estar criadas en cautividad, bajo vigilancia, no lo están haciendo. Aún así, resulta complejo evaluar la gravedad de este descenso. Es cierto que parece que muchas de ellas están en declive, pero también es cierto que tenemos muy poca información. No sabemos cómo era la situación de las abejas hace 100 años, aclara Ignasi.
De todas maneras, argumenta el biólogo, lo que sí sabemos es que hay unas especies más sensibles que otras. Unas han reducido mucho sus poblaciones y otras pueden adaptarse bien a vivir entre nosotros. Como siempre, por desgracia, hay más perdedores que ganadores.
¿Y cuáles son las causas de esta más que probable disminución de abejas? La razón principal es la destrucción del hábitat, una destrucción que viene propiciada por la acción humana. Los humanos hemos transformado radicalmente el paisaje, cambiando praderas o bosques por ciudades y grandes espacios de monocultivos, relata Ignasi.
A esto hay que sumarle el conocido cambio climático, que provoca que algunas abejas aparezcan muy al comienzo de la primavera o incluso a finales del invierno, como respuesta a la subida de temperaturas. El aumento de temperaturas genera que estén mucho más expuestas a posteriores heladas que puedan producirse, lo que termina ocasionando la muerte de muchas de ellas, explica.
¿Qué hacer para frenar este problema? Entre agricultores y abejas media una relación provechosa, de mutuo beneficio. Estos insectos son importantísimos para la buena producción de alimentos, así que a los agricultores les conviene tenerlos lo más cerca posible de sus campos.
Para conservarlas es esencial que en los límites de las zonas de plantación se preserven espacios para setos y plantas silvestres autóctonas, lugares que servirán de nidificación y refugio para las abejas.
Asimismo, añade Ignasi, Las últimas investigaciones muestran que para la presencia de abejas es importante la diversidad en los cultivos. Un monocultivo muy extensivo puede producir mucha flor en un momento determinado, pero eso significará que para el resto del año no hay comida. Es importante crear un paisaje de cultivo diverso, pues será lo que permita a las abejas desarrollarse.
Un ejemplo de acción para luchar contra la disminución de poblaciones de estos insectos es el proyecto ABITAT, llevado a cabo por la Asociación Abejas Silvestres en colaboración con la Granja San Francisco.
El proyecto, que se llevó a cabo en Cataluña entre 2019 y 2020, nació para formar a pequeños agricultores en la importancia de los polinizadores silvestres, explica Ainhoa Magrach, ecóloga en el Centro Vasco de Cambio Climático y una de las fundadoras de la Asociación Abejas Silvestres.
El proyecto ABITAT incluyó a un total de 100 agricultores. Lo que se les daba a esos agricultores eran tres cosas, cuenta Ainhoa. Una pequeña guía donde se enseñaban las diferentes especies de polinizadores en España. Un nido para abejas solitarias y una serie de semillas de plantas autóctonas para cultivar en los márgenes de los campos.
El programa resultó ser un éxito, pues se logró inculcar una mayor conciencia entre los agricultores sobre la importancia de los polinizadores. Además, los propios trabajadores de la tierra observaron un aumento real de abejas en sus campos.
Acciones individuales y colectivas. Las acciones individuales, por pequeñas que sean, pueden resultar significativas y provechosas. Hay poblaciones de abejas que necesitan muy poco espacio. En 100 metros transcurre toda su vida. Si tienes un pequeño jardín, una terraza o incluso un balcón en la ciudad, puedes colocar plantas nativas allí, que son las que están habituadas a utilizar las abejas de la península, explica Ignasi.
De todas maneras, la acción individual no debe hacernos olvidar la importancia de exigir a nuestros políticos los cambios que queremos. Tenemos más fuerza de la que muchas veces creemos. Es correcto y útil reflexionar sobre lo que podemos cambiar a nivel particular o individual, pero también lo es organizarse colectivamente y pensar de manera comunitaria. Zanja el biólogo.